Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Un sol que raja las piedras, como decimos por aquí, querido Diego. Esto, wow. Terese, se dejó notar anoche con fuerte viento. La verdad es que anoche fue una noche muy ventosa en la capital. Llovió no con fuerza, pero llovió abundantemente. Pero a esta hora de la mañana, el cielo completamente despejado azul, y no sé si vendrá otro frente esta tarde, por lo visto está entrando ya por la isla de La Palma, una nueva cola de esa borrasca, que me imagino que llegará a la isla de Tenerife pues ya avanzada la tarde o la noche. Pero bueno, que ahora mismo sol y despejado en la capital de la isla.
Pues nada, que sea así, yo lo prefiero, que haya errores, no, sino defectos en los modelos, ¿no? Que preveían que esa borrasca iba a penetrar de lleno en las Islas Canarias y parece que está pasando un poquito más al norte de lo esperado, ¿no?
La meteorología no es una ciencia exacta por mucho que lo quieran. Es decir, el tiempo se puede prever, pero no con una exactitud milimétrica, y es lo que ha pasado. Es verdad, estamos en plena borrasca, pero no ha entrado, quizás o con la fuerza o con la, digamos que geográficamente, el punto exacto por el centro, por toda la isla, por todas las Islas Canarias. Entonces, bueno, es verdad que en Gran Canaria ha llovido, los barrancos están corriendo, en La Palma, en la isla de La Palma también, pero aquí en Tenerife, más allá de esa estampa espectacular del Teide completamente nevado blanco que nos va a dejar Tenerife, poco más, no ha habido incidencia, y yo me alegro, efectivamente, yo me alegro.
Y además ya te digo, hombre prevenido vale por dos, decían los antiguos, y más vale prevenir que curar, así que seamos conscientes, aunque las redes sociales estén ardiendo de quejas de que han metido a los niños en las casas dos días innecesariamente, si hubiese sido al revés y hubiese el modelo hubiese fallado por defecto, ¿qué estaríamos diciendo? El caso es quejarnos, ¿no, Fernando?
El caso es quejarnos, y es verdad, Diego, que más vale, como tú bien apuntas, prevenir que curar, y cualquier desgracia, más en una población vulnerable como es la población infantil, como son los menores, creo que vale la pena multiplicar si hace falta y pasarse de prevenidos que nunca de todo lo contrario. Entonces, yo creo que bueno, que porque los niños pierdan un día o dos días de clase, no pasa absolutamente nada y tenemos la garantía y la seguridad de que van a estar completamente seguros y sin que les pase absolutamente nada, no ya en los propios centros que están preparados, sino sobre todo en los desplazamientos a esos centros educativos. Entonces yo creo que se han hecho las cosas bien y creo que hay que seguir haciéndolas así, porque si estuviésemos lamentando desgracias personales, entonces sí nos llevaríamos las manos a la cabeza y entonces sí exigiríamos responsabilidades a los dirigentes públicos por no haber tomado las medidas adecuadas. Entonces yo prefiero, porque como decía, es que al final la meteorología no es una ciencia exacta y te puedes equivocar y te equivocas, pero ojo, díselo a los 200 vecinos del barranco de Arguineguín que ahora están en Gran Canaria que no pueden salir porque el barranco está corriendo y ha atravesado y ha destrozado la carretera que cruza el barranco. Pues esa gente está contenta porque no estaba pasando por ese barranco porque previamente esa carretera se cortó. Si las autoridades no hubiesen hecho nada y cuando la carretera cae hay justo en ese momento un vehículo con personas dentro y es arrastrada por la corriente y tenemos que lamentar desgracias personales, pues entonces sí hubiésemos exigido. Entonces yo creo que a toda esa gente, a todas esas hordas de tuiteros que están ahora en X desfogándose y vertiendo toda su ira contra los dirigentes, creo que hay que apaciguar. Y mira que no seré yo quien defienda al gobierno de Canarias y en estas ondas de Gente Radio lo he criticado enormemente, pero creo que en esta ocasión hay que actuar responsablemente y es lo que se ha hecho.
Bueno, parece que el 9 de abril va a haber un nuevo acto de la izquierda del PSOE con el título que es Cha de Fer, que en catalán quiere decir qué hay que hacer, con la presencia de dos enemigos íntimos, o por lo menos yo las últimas referencias que tenían que entre Gabriel Rufián e Irene Montero, puñales por la espalda, eran poquitos, ¿no? Ahora parece que son los nuevos mejores amigos.
Para nada, Diego, para nada. No dejes tú tampoco que te engañen aquellos que de alguna manera intentan malmeter entre Irene y Gabriel, porque no es así. Gabriel ha sido un firme defensor de Irene Montero en el estrado del Congreso de los Diputados, fue uno de los diputados que la legislatura pasada más defendió a la entonces ministra de Igualdad frente a los ataques de la ultraderecha, incluso ataques personales muy furibundos, y entre Gabriel e Irene ha habido siempre una relación extraordinaria. Es más, Gabriel ha lanzado ciertos mensajes que, bueno, que podemos calificar de pullitas, podemos calificar de indirectas.
Pullitas muy buenas, una pullita muy buena.
Pero es verdad que no se le dirigía directamente a Irene, se dirigía a lo mejor a Podemos y a lo mejor a ciertos sectores de Podemos que no están exactamente en la dirigencia de Podemos, sino probablemente en las bases, que buscan a lo mejor la pureza absoluta de la izquierda o un ir a máximos que en muchas ocasiones a veces hay que renunciar a ciertos postulados para tratar de buscar un bien común. Y sinceramente, aunque en algunas ocasiones a la dirigencia de Podemos le haya de alguna manera sonado bien esa búsqueda de la pureza, creo que sinceramente hacen bien en sentarse el 9 de abril en Barcelona, en ese acto moderado por Xavier Domènech, para intentar de alguna manera buscar, aglutinar, sumar todos los apoyos posibles a esa fuerza de izquierda que se tiene que construir en este país para tratar, primero, de frenar a la ultraderecha, pero solo para eso, desde luego no, sobre todo y más que nada para intentar hacer políticas que defiendan a la gente, que resguarden los derechos ya conquistados, que no se pierdan esos derechos y esas libertades que nos hemos dado todas y todos, y sobre todo para volver a buscar ese sentir mayoritario de mucha gente, de muchos y muchas votantes que ahora mismo creo que se sienten huérfanos y huérfanas de una opción política, y que probablemente, si no se construye esta fuerza de izquierda alternativa y transformadora, probablemente se queden en casa cuando se convoquen elecciones. Y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que hay que movilizar. Y creo que ese acto del 9 de abril en Barcelona es muy conveniente para eso, y ojalá vengan muchos más, y ojalá, además de Gabriel Rufián e Irene Montero, se suben muchísimas personas, colectivos, plataformas y partidos políticos a esta unidad de la izquierda tan necesaria en estos momentos.
¿Y tú crees que es posible que eso pase? Porque sinceramente yo lo veo cada día más complicado, ¿no? Tiene que haber una voluntad por parte de los líderes de Podemos de incorporarse a Sumar o a una coalición electoral similar a la que Yolanda Díaz encabezó hace 3 años. Pero los ríos que llevan son muchos y diversos y las corrientes son bastante encontradas. No veo yo posibilidades reales de que haya una coalición de izquierda a la izquierda del PSOE en los próximos años.
Al contrario, Diego, yo que te hablo desde dentro y con conocimiento de causa, te digo que hoy está más cerca que ayer, pero probablemente menos que mañana. Cada día que pasa, esa posible confluencia, esa unidad de la izquierda está más cerca. Y te lo digo porque conozco los pasos que se están dando desde dentro, conozco también las sensibilidades que se están creando, conozco la sinergia que está habiendo, y te digo de verdad, con razón, que ahora mismo las cosas están mucho más próximas a esa unidad que hace un mes, que hace 2 meses, y por supuesto infinitamente más cerca que hace un año. Y hay ciertas circunstancias que se han dado, la aparición de Rufián como de alguna manera pegamento o elemento aglutinador ha sido muy positiva, pero por supuesto también, y no vamos a negarlo, la dimisión de Yolanda Díaz, la renuncia de alguna manera a encabezar cualquier espacio de la izquierda también ha ayudado muchísimo, y creo sinceramente que si en las próximas elecciones elecciones generales va a haber una única papeleta de esa izquierda transformadora, de ese espacio de la izquierda que ahora mismo representan pues tantos, efectivamente, tantas siglas, tantos partidos, Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, BNG, todos esos partidos. De alguna manera, creo que van a ir en confluencia a estas elecciones y los ciudadanos y ciudadanas, los votantes y votantes, los votantes de la izquierda, a la izquierda del PSOE, aunque esa expresión cada vez me gusta menos, pero bueno, esos votantes...
Porque cada vez la usa más gente.
Sí, es cierto, porque es verdad que define perfectamente a qué espacio nos estamos definiendo, pero creo que no tenemos que definirnos en función a otros, sino en función a nosotras mismas. Entonces creo que de alguna manera...
¿Y a ti cómo te gustaría llamar ese espacio?
De izquierda transformadora, o de izquierda valiente, o de izquierda...
¿Radical? ¿O ultraizquierda?
No, ultraizquierda no.
¿No te gusta?
Radical,
¿no?
Sí, porque radical, aunque bueno, ultraizquierda...
Partido radical, había un partido radical en la Segunda República que era bastante...
Efectivamente, sabes de historia, querido Diego. La lección te la tienes muy bien aprendida. Hay que saber de historia y ojalá se supiese más de historia y ojalá se enseñase más historia en los colegios e institutos para evitar ciertas ideas neofascistas que
sí,
se están
yo estoy de acuerdo
instalando
contigo.
en la juventud de... Iba a decir la juventud canaria, pero que va, de todo el Estado.
Yo tengo un libro muy, 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 muy didáctico que es muy pesado de leer, que se llama Atlas de la Historia de España.
Atlas de la Historia de España.
Y es solamente datos, fecha y acontecimiento, sin opinión, sin sesgar la información, sino el dato, el acontecimiento, dijéramos el titular aséptico. Es un coñazo de leer, porque es un libro grande, incómodo. Pero cuando te vas a una época de estaño, y quiero saber lo que pasó en el año 31, por ejemplo, ¿no? Y te metes una mañana leyendo titulares del 31, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y yo digo, tío, mira que pasaron cosas en el país. Y se va uno formando una idea bastante objetiva. Pasa que es que esa manera de educar, a mí me gustaría que estuviese estandarizada en todas las comunidades autónomas, pero por desgracia en cada comunidad autónoma sesgan la información y cuentan una parte de la historia y otras no la cuentan, o la cuentan mal.
Yo no pierdo la esperanza de que en cada casa, en cada biblioteca, al menos en cada aula de este país, haya un libro como ese o similar.
Es buenísimo.
No para que sea leído de principio a fin, sino por lo
para
menos
consultar.
Para que sea consultado de vez en cuando.
Exactamente. Yo creo que eso es fundamental y eso, en la época en la que yo me crié, que no había internet, sino que había la enciclopedia Espasa-Calpe, la Larousse o la Jacques Pirenne, pues tú tenías que...
Yo también
que...
soy de esa época, también, ¿no? La Espasa-Calpe.
Y no veas tú, ¿no? Y después aparecía un libro que era la actualización con un tomo nuevo, porque habían pasado tantas cosas los últimos años, entre otras cosas, la descomposición de Europa, la disgregación de Yugoslavia, es decir, no estaban bien ni los mapas, ¿no? Pues iban haciendo apéndices, anexos, que en la Larousse yo ya, en casa de mi padre, pues yo creo que llegó a haber tres.
Ese apéndice era el F5 actual, cuando le damos al F5, pues ese era el F5.
Yo cuando veo las herramientas tan potentes que tienen hoy todo el mundo a disposición, no solamente la gente joven, la gente como yo también la tenemos, ¿no? Y que se haga tan mal uso de ellas. Oye, que es que
sí, exactamente.
Un
pero
potencial
el problema,
tan
el problema
grande.
Es que esas herramientas están a disposición de todo el mundo, incluso también para intoxicar, para contaminar y para lanzar bulos, que es desgraciadamente ahora mismo lo que está en la actualidad y que desgraciadamente es a lo que acuden nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Y entonces se pervierte de esa manera un poco el conocimiento y la realidad, y al final esos jóvenes, esos adolescentes, tarde o temprano van a tener edad de votar y van a acudir a las urnas y lo van a hacer con un desconocimiento total de la realidad, y eso es muy peligroso, Diego.